El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles este gesto de amor que tienen para con nosotros al permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Los estamos saludando con el corazón bien abierto para todos y cada uno de ustedes, presentando al Señor sus necesidades, sus deseos, saludando a todos nuestros enfermos ahí en su lecho y a todos los familiares y amigos que los cuidan. Un abrazo grande en este tiempo especial. Y como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada de San Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrearla, apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?» Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero, como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra». Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?» Ella le contestó: «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar». Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos en esta mañana del domingo a todos ustedes, y como dice el Padre Fernando, siempre con un corazón dispuesto a escuchar, a acoger la palabra del Señor, a compartirla con ustedes, a reflexionar sobre ella, a pedir al Señor para que nos ayude a entenderla y a hacer la vida práctica cotidiana, que podamos convertirla en ejemplo, en testimonio para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestros amigos, vecinos. Y la reflexión que a continuación vamos a compartir, pues es justamente de este evangelio que acabamos de escuchar, del Evangelio de San Juan 8, 1 a 11. Esa pregunta de Jesús, o mejor, ese cuestionamiento que hace a los que intentaban matar a la mujer: «Quien de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella». El Evangelio, con una cierta ironía, dice que Los acusadores se fueron uno a uno, comenzando por los más ancianos. Y Jesús se queda solo con la mujer como un confesor, diciéndole: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? ¿Dónde están? Estamos solos, tú y yo, tú ante Dios, sin las acusaciones, sin las habladurías, tú y Dios. ¿Nadie te ha condenado? La mujer responde: nadie, Señor. Pero ella no dice: ha sido una blasfemia, una acusación, es mentira, no he cometido adulterio. Ella reconoce su pecado y Jesús afirma: yo tampoco te condeno. Ve y de ahora en adelante no peques más, para no pasar por un momento tan feo como este, pero para no pasar tantas vergüenzas, para no ofender a Dios, para no ensuciar la hermosa relación entre Dios y su pueblo. Jesús perdona, pero aquí se trata de algo más que del perdón. Jesús supera la ley y va más allá. No le dice: el adulterio no es pecado, pero no la condena con la ley. Y esto es el misterio de la misericordia de Jesús. Así lo afirmó el Papa Francisco en su homilía el día 17 de abril del año 2014, cuando se refería justamente a este mismo evangelio en la casa de Santa Marta.
Te pido, Señor, que no me midas con la vara de tu justicia, sino que sea medido con la de tu misericordia infinita. Qué distintos son los pensamientos de Dios y los de nosotros los hombres. El pasaje evangélico que nos presenta a Jesús, a la mujer adúltera y a los fariseos, nos ayuda a contemplar el rostro amoroso y misericordioso de Cristo. A los escribas y fariseos, que eran considerados los grandes sabios, maestros y doctores de la ley, no les gusta ver a la gente siguiendo y escuchando a otro maestro. Jesús va cumpliendo su obra de predicación y la gente lo escucha, porque saben que enseña con autoridad y sobre todo con su ejemplo. Los escribas y fariseos, con el corazón lleno de hipocresía, presentan a Jesús la mujer adúltera. Se acercan al maestro, no porque busquen realmente saber cómo piensa o cuál es su doctrina, sino para tentarlo. ¿Aplicará la ley? ¿Será justo? ¿Será compasivo? Para cualquier respuesta humanamente esperada, tenían motivos para acusarlo. Pero olvidaban que la persona que estaba enfrente de ellos no solo era verdadero hombre, sino verdadero Dios.
Todos nosotros somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra facilidad con que caemos en el pecado sin la gracia de Dios. La gracia de Dios fortalece la vida. Sin ella es muy difícil soportar, es muy difícil resistir. Cristo nos hace ver que solo Él puede juzgar los corazones de los hombres y de las mujeres. Por ello, los que querían apedrear a la mujer considerada adúltera se van retirando uno a uno con la certeza de que todos merecían el mismo castigo si Dios fuera únicamente justicia. La respuesta es que da a los fariseos la enseñanza de que Dios aborrece el pecado, pero ama hasta el extremo al pecador. Así es como Dios se revela infinitamente justo y misericordioso. Al final del Evangelio, vemos que Cristo perdona los pecados de esta mujer y a la vez le exhorta a una conversión de vida. Para esto ha venido el Hijo de Dios al mundo, para redimirnos de nuestros pecados con su pasión y con su muerte. El periodo de Cuaresma nos ofrece constantemente oportunidades para aplicar las enseñanzas de Cristo. Los padres en algunas ocasiones deberán corregir a sus hijos. En esos momentos sepamos corregir lo que está mal y al mismo tiempo dejar la puerta abierta al amor, al perdón, a la misericordia, a la reconciliación. Cuando tenemos que hacer ver un error a alguien, podemos buscar cómo hacerlo de la mejor forma para que no se mezclen mis buenas intenciones con algunas pasiones que podrían ser desordenadas.
De otra parte, estimados oyentes, para el evangelista nos habla hoy de cómo Jesús busca el silencio y la meditación y se deja llenar del infinito amor de Dios. Cuando regresa al templo sigue enseñando la palabra de Dios, pero los hombres quieren poner a prueba a Jesús. Quieren saber si cumple con la ley judía, castigar a quien comete pecado, en este caso el adulterio. Jesús, que conoce el amor de Dios, no condena como hacen los demás. Él sabe que esta mujer está siendo humillada públicamente. La están juzgando sin haber tenido un juicio. Él, en cambio, la mira con misericordia y después se dirige a los escribas y fariseos y personas que estaban allí expectantes. Escribas son los que interpretan la Biblia y los fariseos, grupos sectarios que hacen cumplir la ley. Les dice, aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y acto seguido se pone a escribir en la arena, quizá los pecados de cada uno de ellos. Todos comienzan a retirarse porque ven que Jesús ha dado en el clavo. Todos, sin excepción, tienen pecados, tienen faltas. Cuando se quedan solos, Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Vete, yo tampoco te condeno, pero a partir de ahora no peques más. Jesús le ofrece el perdón del Padre, la misericordia infinita de Dios, pero también le dice que no vuelva a pecar. Le está pidiendo un cambio radical en su vida. También a nosotros nos pide lo mismo, que no juzguemos, no condenemos y no pequemos. Él nos ofrece su perdón y misericordia. A cambio solo nos pide que cambiemos, que volvamos nuestros ojos, nuestro corazón hacia Él, que convirtamos nuestro corazón de piedra en un corazón de amor abierto a la vida y no a la muerte, que es lo que nos conduce el pecado.
Qué relato tan bonito, tan maravilloso este de la expresiones o la actitud de Jesús frente a este pecado o a los pecadores. En este pasaje hemos considerado varias formas de tratar con el pecado. El primero, el pecado ante otros pecadores. En primer lugar, hemos visto que no hay cosa más terrible para un pecador que caer en manos de otro pecador o de otros pecadores. El pecado ciega las faltas propias mientras que agudiza los sentidos para descubrir las de los demás. Y una vez que eso ocurre, el pecado ajeno es publicado y señalado como imperdonable. En realidad, los pecadores buscan el pecado en los demás porque piensan que esto les sirve para justificarse a sí mismos. Se comparan con otros y se sienten satisfechos de no haber caído tan bajo como ellos. Con frecuencia se siente como aquel fariseo que entró a orar en el templo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lo relata Lucas 18:11. Pero pensar de este modo es una terrible equivocación. Así era como pensaban los fariseos que llevaron a la mujer adúltera ante Jesús. Ellos se sentían justos cuando se comparaban con ella, pero pronto descubrieron que el pecado de la mujer no les ayudaría a ser justificados de los suyos propios. Dios nunca nos juzga comparándonos con otros pecadores peores que nosotros, sino que su propia ley divina es santa, es perfecta, es misericordiosa.
En un segundo momento, encontramos al pecador ante la ley de Dios. Según hemos podido considerar en este pasaje, la ley tampoco ofrecía ninguna salvación al pecador. Ante el caso de la mujer adúltera, la sentencia de la ley estaba muy clara. Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Y no solo el pecado de adulterio, sino que la más mínima violación de alguno de los mandamientos sería igualmente castigada. En un tercer momento, el pecador ante la conciencia. Los fariseos y los escribas tuvieron que salir de la presencia de Jesús al ser acusados por su conciencia. En realidad, la conciencia funciona como una extensión de la ley que Dios ha puesto en nuestros propios corazones. Por lo tanto, la conciencia, al igual que la ley, nos acusa. Y lo único que puede hacer por nosotros es indicarnos que necesitamos un Salvador. Y por último, el pecador frente a Cristo. Cuando la mujer quedó sola ante Jesús, descubrió que en Él hay misericordia y perdón, aún para los peores pecadores. Ni yo te condeno. Pero no olvidemos que para poder decirle estas palabras tan consoladoras, fue necesario que más tarde Jesús cargara con sus pecados en la cruz. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Estamos en la segunda sección de nuestro programa Semillas de Esperanza. Gracias por continuar acompañándonos, escuchando este programa. Hemos titulado esta segunda sección, que se llama El tema del día, Mo Jesús y las mujeres. Para entender la actitud de Jesús ante la mujer, es imprescindible conocer las costumbres de su época, pues en caso contrario corremos el riesgo de no entender sus actitudes y aún de interpretarlas mal. En este punto, como en tantos otros, con Jesús llega a la cumbre ese largo proceso por el que, a partir de una realidad existente, Dios había ido revelando un ideal, la total dignificación de la mujer. La mujer en tiempo de Jesús, en aquel tiempo, la mujer no tenía participación alguna en la vida pública. Y esto se manifestaba en una serie de costumbres que resultaban en extremo duras y humillantes. Por ejemplo, cuando la mujer de Jerusalén salía a la calle, tenía que llevar la cara tapada, cubierta con dos velos, de forma que no se pudiera distinguir su rostro. Esta costumbre se observa con tal severidad que si una mujer salía a la calle sin cubrirse la cara o la cabeza, el marido tenía el derecho y hasta el deber de echarla de su casa y divorciarse sin pagarle nada. Se prohibía mirar a una mujer casada e incluso saludarla, y más aún encontrarse con ella a sola en la calle. Es una realidad dura y triste en la sociedad en la que Jesús vivió.
Por esa misma razón, una mujer que conversara con todo el mundo de la calle o que se pusiera a coser en la puerta de su casa podía ser repudiada por el marido y además sin recibir el pago acordado en el contrato matrimonial. Más aún, se prefería que la mujer, sobre todo si era joven, no saliera a la calle. Por eso, cuenta Filón, un autor de aquel tiempo, que la vida pública estaba hecha solo para los hombres, mientras que las mujeres honradas tenían como límite la puerta de su casa. En el caso de las jóvenes, el límite era el de sus aposentos o habitaciones, pues se quería que no salieran a donde estaba la gente. Las mujeres tenían prohibido andar solas por los campos. Resultaba sencillamente impensable que un hombre se pusiera a hablar a solas con una mujer en el campo. Pero más importante que todo lo anterior era el poder que, de hecho, ejercía el padre y solo el padre sobre sus hijas. Si éstas eran menores de 12 años, él tenía un poder absoluto sobre ellas, hasta el punto de que podía incluso venderlas como esclavas. Además, el padre tenía el derecho exclusivo de aceptar o rechazar una petición de matrimonio para una hija suya. Y hasta la edad de 12 años y medio, la chica no podía rechazar un matrimonio concertado por el padre. Cuando una mujer se casaba, pasaba del poder del padre al poder del marido.
Es una realidad que seguramente hoy en día no la podemos entender y mucho menos seríamos capaces de vivirla. Pero es una realidad que toca el Evangelio de hoy respecto a la mujer que fue llevada para que fuera apedreada ante Jesús. Estaba permitida la poligamia. La poligamia es cuando una persona, un hombre, puede tener más de una mujer. Una mujer casada no podía oponerse a que bajo su mismo techo varias otras mujeres o amantes vivieran junto con ella en la misma casa. En cambio, si ella era sorprendida en adulterio, el marido tenía derecho a matarla. Además, el derecho a pedir y exigir el divorcio estaba solamente de parte del marido, como ya hemos visto. Y por si todo esto fuera poco, cuando la mujer se quedaba viuda y sin haber tenido hijos, todavía después de muerto, el marido seguía dependiendo de él, porque la ley mandaba que la viuda sin hijos se casara con un hermano del fallecido, de su esposo, para poder dejar así un hijo. También era costumbre en aquel tiempo que las mujeres no aprendieran a leer ni a escribir. Solo se les enseñaba a cumplir sus obligaciones domésticas, lavar y cocinar y, bueno, cuidar de la familia, porque ese era el papel que se le asignaba en la sociedad y en la familia. Las escuelas eran exclusivamente para los chicos y no para las jóvenes. Ni siquiera se acostumbraba a enseñarles a la Torá, o sea, la Biblia en su época, la ley del Señor. El rabino Eleazar solía decir: quien enseña la Torá a su hija le enseña el libertinaje, porque hará mal uso de lo que ha aprendido. Hasta ese punto llegaba el menosprecio que los hombres sentían por la mujer en aquel tiempo.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro programa Semilla de Esperanza. Estamos hablando de nuestro tema del día sobre Jesús y la mujer, en este contexto israelita y judío. El trato que le da Jesús a la mujer. Con esta perspectiva histórica, el comportamiento de Jesús resalta de una manera maravillosa. En primer lugar, los evangelios dicen con claridad que en el grupo de discípulos que acompañaban a Jesús había mujeres. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Lo vemos en Lucas 8, 2, 3. Lucas nos dice que este grupo de personas iba con Jesús, caminando de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. Hasta en nuestros días resultaría chocante y aún sospechoso el que un profeta ambulante llevara consigo a hombres y mujeres por caminos y pueblos. Por la información que nos suministra Lucas, en el grupo ambulante de Jesús iba una tal Juana, que estaba casada con un político conocido. y había otras que ayudaban con sus bienes y lo que indica que tenían autonomía económica, cosa que solo podía darse en el caso de que aquellas mujeres fueran viudas. O sea, Jesús estaba acompañado por viudas y casadas, mujeres tan entusiasmadas con él que hasta habían abandonado sus casas. Además, en el mismo Evangelio de Lucas nos dice que había algunas mujeres a las que Jesús había curado de espíritus malos. Eso significa que eran mujeres que habían estado dominadas por las fuerzas del mal, o sea, gente sospechosa.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semillas de Esperanza y nuevamente gracias a todos ustedes por ser perseverantes en este acompañar de nuestro programa. Hoy queremos darle gracias a Dios por los 3 años de pontificado del Papa Francisco. Hoy día 13, él cumple 3 años de haber sido electo el pontífice papa para nuestra Iglesia Católica. Con este motivo, la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada y quiso regalar al pontífice, al Papa Francisco, una copia de la Biblia para los niños en cada una de las ediciones de los países visitados por él en estos 3 años. Recordemos que el Papa ha visitado muchos países, entre ellos algunos de nuestro continente, ya aquí en Estados Unidos, en Cuba, en México, y también ha estado en Brasil, y seguramente visitará muchos más si así Dios lo permite. Y según informó el Santo Padre, recibió esta mañana, hoy, en este momento, recordemos que allá en Europa ya son 8 horas de diferencia. Él recibió en la Casa de Santa Marta al presidente de esta fundación, que se llama Alfredo Mantovano, que es el director, para que recibiera este regalo como reconocimiento por su trabajo pastoral durante estos 3 años de su ministerio pontificado.
Entonces saludamos a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y pedimos a Dios, al Espíritu Santo, para que lo siga iluminando y él pueda seguir guiando a la Iglesia con misericordia, con humildad, con sencillez de corazón, a ejemplo del buen pastor. Y así terminamos nuestro programa con esa oración de costumbre.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.